Amigos, son las 5:30 de la tarde. Bienvenidos a Betis Zurekin, bienvenidos a esta previa de partido que vamos a hacer por otro tipo de planificación en la emisora. Vamos a tener también baloncesto, va a estar el equipo de compañeros con la previa normal de Radio Popular. Y nosotros empezamos, ya vamos a dar el pistoletazo de salida a esto que nos espera hoy, que es súper importante para el Atleti, súper importante para el Granada también. Me parece que más importante para el Granada que para nosotros, porque se están jugando la vida. Y nosotros nos estamos jugando las castañas, se puede decir.
Ahora sal, don Ferdinand.
¿Qué tal?
Bien, la verdad que con ganas. Yo creo que hoy el Atleti que se juega muchísimo. Es verdad que el Granada se juega la vida, pero el Atleti se juega sus opciones europeas. Yo soy de los que creo que ganando hoy damos un paso de gigante. Incluso creo que si ganamos hoy estamos muy, 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 muy cerca de lograr Europa. Así que nos jugamos una final decisiva para el futuro del Athletic.
Estos partidos son interesantes, faltando tan poco para terminar la Liga, Gonchal. Sever, muy buenas. Son interesantes, Ferdinand, porque nos jugamos todo y está mucho nerviosismo y muchas posibilidades de entrar y también muchas posibilidades de no entrar. Si se entra en Europa, puede ser la salvación a nivel económico, por lo menos para cuadrar cuentas y no seguir teniendo pérdidas, porque es mucho el dinero que se está perdiendo en estos años por no entrar en competiciones europeas. Y el Granada, bueno, lo que decíamos, están jugando la vida, ¿no?
Sí, a ver, estos son los partidos peligrosos, porque el equipo contrario también se la juega, tú te la juegas y a ver quién tiene los dedos más templados, ¿no? Y luego quién se impone a quién. Los dos equipos vienen de una buena dinámica, pese a que el Atlético empató el otro día, yo creo que hizo méritos sobrados para haber ganado. Y el Granada viene de ganar fuera de casa 2-6, aunque Aitor Caranca ya dijo que bueno, que el resultado quizás sea un poco engañoso, que han tenido muchísima efectividad, pero bueno, no deja de ganar 2-6 el partido. Es decir, que los dos vienen en buena dinámica.
Es un equipo, de todos modos, que está a 2 puntos del descenso, ya que tiene 34 puntos, aunque meten 6 goles, pero no son 6 puntos, son los mismos puntos que te da ganar 1-0, es igual. Pero sí a nivel
moral. De todas formas, sí. Fer, hablabas de necesidad, ¿no? A ver quién se juega más. Lógicamente, Granada está jugando, como decimos, la salvación, pero yo aquí hablo del tema emocional, ¿no? El Athletic tiene el nervio bueno, el nervio rico, pelear por Europa, opciones europeas. El Granada tiene el nervio chungo, el nervio complicado, el que te puede poner en situación límite. Y estoy seguro que si las cosas, por ejemplo, empiezan bien para el conjunto Surigorri, pues todo va a ir de calle. Entonces, creo que el tema emocional juega a favor del Athletic, porque no es lo mismo jugar por Europa que jugar por no bajar, ¿eh?
Bueno, yo creo que de todos modos lo correcto y lo lógico y lo que esperamos es que el Athletic salga absolutamente concentrado, sin pensar en nada más que en ganar el partido, que es fundamental, que realmente es fundamental, ahora sí, faltando tampoco. Tenemos un calendario por delante, me parece que mejor que el de los rivales directos, ¿no? Porque ellos tienen el Villarreal y la Real tienen que jugar la semana
entre sí
y ahí si pueden perder los dos.
Real tiene el Cádiz, luego el Villarreal y el Atlético de Madrid, si no me equivoco.
Sí, la Real que tiene 56 puntos, juega contra el Cádiz y el Rayo contra el Villarreal que tiene 53 y nosotros tenemos 52. En la jornada 37, que es la clave, el Villarreal juega contra la Real y nosotros contra el Osasuna. Y luego, en la última jornada de Liga, el Barcelona va a jugar contra el Villarreal en Barcelona, y nosotros vamos a Sevilla y la Real Sociedad juega contra el Atlético de Madrid. O sea que la última jornada...
Todo en el aire. Y como se les ocurra empatar al Villarreal y a la Real y nosotros ganemos nuestros partidos, eso de que la sexta, o sea, que la Europa League era imposible... A ver, todo pasa por hoy. Como ganemos hoy, yo creo que metemos una presión importante al resto de equipos, pero buena, y cogemos una moral brutal para este final de Liga.
Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos ya de lleno con todos los análisis que se deriven de lo que estamos hablando.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Granja Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Granja Norte, tu tienda online. GrapaNorte.com. La Purdie Torbidea 9 Bajo, Bilbao.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurchi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega, con más de 100 referencias. En Santurchi, recuerda, Restaurante Suarri.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Y el Madrid, ya estaban el Athletic y Jordi Hurtado aquí.
Este club no es propiedad de un malandrín, ni el juguete de un saudí.
Pues eso es verdad lo que está diciendo el Reno. Este club no es propiedad de un malandrín ni el juguete de un saudí, de momento. Esperemos que sea.
Y que nunca lo sea.
Así, porque como están las cosas, este mundo del fútbol está cada vez más raro y bueno.
Tenemos un nuevo compañero aquí al lado, ¿eh?
¿Cómo no? Preséntale.
David Sainz Armendáriz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, ¿qué venimos? ¿Motivados?
Bueno, es que queda poco ya. Ya quedan pocos partidos, ya empezamos a hacer cuentas, estábamos haciendo ahora. Y aunque dice Marcelino que él ya está curado de espantos en hacer cuentas, a mí me salen 7 puntos.
Con mira, 7 entramos.
Con 7 entramos, sí.
Tú no te acordarás, pero empezamos a hacer cuentas en este programa desde la jornada, cuando faltaban 11 jornadas. 11 jornadas.
Sí, yo serían 10 o
11. 11 jornadas, ya empezamos a dar la cuenta.
Eso tiene más delito.
Y, sí, claro. Y de momento no están saliendo las cuentas, porque nosotros pensamos que en 11, o sea, en este momento ya tendríamos que estar clasificados, según nuestras predicciones.
Entre eso y las cuentas de la lechera, pues complicado.
Hoy va a ser un partido muy difícil. De los tres que nos quedan, yo diría que el más difícil, incluso más que el de Sevilla, y es el más difícil de ganar. Yo pienso que 7 puntos, decía, 2 victorias y un empate. El partido de Osasuna, que no va a ser nada fácil, porque van a venir muy motivados, como vienen siempre los navarros, es el que claramente hay que sumarle. Y luego, de los otros 2 salidas, una ganar y otra empatar. Y hoy, pues, no va a ser, insisto, lo más. En Sevilla, igual, dependiendo cómo esté el Sevilla, pues se puede rascar más fácil que hoy.
Lo que decíamos es que eso, nosotros nos estamos jugando el prestigio y la pasta, el prestigio de jugar en Europa y también el dinero que nos hace falta, pero el Granada se está jugando la vida. Se está jugando el no bajar y lo tiene complicado.
Aunque yo creo que cuando un equipo viene de hacer un gran partido fuera, y me estoy acordando del Cádiz, si no tengo mal la memoria, que había ganado en el Nou Camp, y fue un partido eufórico, el campo del Cádiz estaba a tope y pensaban que ya con ganarnos a nosotros se salvaban y hicieron una primera parte nefasta, nosotros la hicimos buena, y ahora Granada viene de hacer un partidazo, de meter 6 goles en Mallorca. Y eso les ha relajado un poquitín, ¿no? Si nosotros salimos enchufados y empezamos metiendo nosotros, pues igual eso les puede dar nervios.
Ahora que dice Mallorca, Kevin, o sea, me acuerdo del partido de Mallorca, hasta hoy en día estaríamos más contentos que contentos, con 3 puntos más, que era lo que correspondía, y no estaríamos pasando la canuta como haciendo cábalas por todos lados para ver cómo nos podemos meter, ¿no?
Sí, o el día del Español, o el día del Sevilla en casa.
El día del Celta, que es el más
pero
próximo.
Bueno, ese no se hizo bien los deberes, pero yo te digo, por ejemplo, el día del Español, que el portero del Español, el chaval este, ya sabéis cuántas paradas hizo aquel día. O el mismo día, es que hay partidos muchísimos que el Atlético ha merecido más, pero esto funciona así. Al final la Liga te pone donde te mereces y ahora estamos haciendo pues las cuentas.
Ya lo saco a colación lo del Mallorca, porque bueno, que le metieron 6 al Mallorca el otro día. Y no sé, nosotros fue el día nefasto de Núñez, que le cambiaron. Bueno, ese fue un partido que...
Horroroso el partido.
Realmente, con esos 3 puntos...
¿Qué 3 puntos con uno?
o con aquel, uno.
Porque fue, íbamos 2-0, empatamos a 2, ¿no? Y luego nos metieron un gol a lo tonto en la última jugada.
Y el primer tiempo lo echamos todo por tierra prácticamente. Por ejemplo,
pero después de haber empatado parte. Jugando horrible, joder, defiende el puntito. Ya. Defiende el puntito.
Vamos a cambiar de tema porque me estoy poniendo nervioso.
Pero Fer, volviendo al partido de hoy, yo sigo siendo pesado con el tema psicológico. Soy seguro que el Granada tiene una presión mala, o sea, una presión de ansiedad, de agobio, lo que supone bajar a segunda división. El Athletic tiene ninguna presión, tiene un partido bonito de jugar. ¿Por qué? Porque puedes meterte de lleno en las peleas europeas. Entonces, jugar con esa presión del rival. Si las cosas se tuercen, si el equipo arranca bien, si hacemos un gol tempranero, la presión del propio público de allí. Yo creo que si pones una balanza, el partido, el Atleti juega muchas veces mejor fuera de casa que en casa. Yo soy optimista de cara a esta tarde, de verdad.
Bueno, vamos a analizar un poco a este equipo con el cual nos vamos a medir dentro de una hora y media más o menos. No juega Petrovic ni Montoro, que están lesionados o suspendidos. Va a jugar Gonalons, que tiene una edad avanzada en este jugador, ¿no? ¿Tenéis idea vosotros? Ahora vamos a mirar en internet. Puede volver este hombre, Gonalons, y Duarte, Escudero, Puertas y Suárez son dudas. Son muchos jugadores que son dudas y son bastante básicos en la estructura del equipo de Caranca. Germán y Víctor Díaz podrán actuar en el centro de la saga, mientras que Kinning puede cambiar de banda para darle la titularidad a Arias. Y el equipo que nos dicen que puede ser el que saque, Aitor, será Maximiano, Kinning, Germán, Víctor Díaz y Arias atrás. Dos en el centro del campo, Luis Milla, que es incombustible, y Granollers. Y luego Alex Collado por la izquierda, Puerta por la derecha, Jorge Molina y Usuni arriba. 4-4-2, claro. Vamos a ver cómo le va a Marcelino con su modelo preferido, ¿no? En este tipo de partidos.
A mí, cuidado con el chico este, con Puerta. Parece un buen jugador. Parece además un chaval que tiene gol. Y ya en temporadas anteriores en Granada lo ha hecho muy bien. Y luego Luis Milla, que viene de segunda división, lo ha hecho muy bien. Y en primera, pues, pese a que el equipo está donde está, él yo creo que está haciendo una gran temporada.
Y luego cuidado con otro chaval, con Molina, ¿no?
Con el abuelo, ¿no?
Con el abuelo, sí, por 39. Favor.
Yo estaba pensando que todos los equipos prácticamente en primera tienen un abuelo, un delantero centro, lo que teníamos nosotros con Aduriz.
Es así.
Que le sacan para... Estoy pensando en Soldado, estoy pensando en Negredo, estoy pensando...
Y, por ejemplo,
Raúl García.
Es que si vemos partidos de este equipo, siempre jugó bien Molina. Contra el Athletic siempre hace buenos partidos. O sea, se le da bien. Es un jugador participativo, con el culo pelado, que vamos a decir, y que nunca pierden el olfato de gol. Y curran mucho, y con el balón en los pies saben lo que hacen. Jugadores peligrosos, siempre Molina.
El otro día metió dos goles en Mallorca.
Y dio dos asistencias.
No creo que juegue todo el partido, pero vamos, está para eso. Y es de los jugadores que saben estar en los momentos clave.
Sí, ¿no? Que una hora te da de mucho nivel.
Eso estoy viendo aquí lo de Godalón, no es tan mayor, tiene 33 años. O sea que está en la mejor edad para jugar al fútbol, ya con experiencia. También es buen jugador, centro del campo, este hombre. Bueno, el Granada va a salir con todas sus bazas, seguramente va a estar el campo a reventar también por lo que se juegan. Y vamos a ver cómo se gestiona eso y cómo es capaz Marcelino de parar al equipo con intensidad, pero también con mucho cuidado. Tampoco te puede meter un gol, no sé, no creo que queden muchos espacios para que corran Williams. Probablemente juegue el Búfalo arriba también hoy, ¿no?
A ver, escuchándolo ayer a Marcelino, bueno, dio a entender que había opciones, ¿no?, reales de que el Búfalo sea de la partida. Ojalá le veamos a vía libre de inicio después del buen partido y de los buenos minutos contra el Valencia. Raúl García arrastraba problemas físicos, a ver cómo llega, así que yo, si tendría que apostar, creo que hoy vamos a ver a vía libre de inicio, y con muchas ganas de verle.
Ojalá, ¿no? Yo tengo ganas de verlo un 9 ahí arriba. No sé cómo estará de velocidad también, con William no hay ningún problema con la velocidad, pero el Búfalo, la vez que jugó solo arriba, estuvo como muy muy lento, no estaba todavía en forma física. Como
yo era. Recuerdo el partido del Nou Camp, que es el partido que empezó de titular. Yo no sé si es el único que ha jugado de titular este año.
Sí.
Y cada vez que no estuvo bien, porque estuvo muy solo arriba y un poco ansioso. Pero sin embargo, el otro día yo le vi bastante mejor, protegiendo bien el balón, no entrando, como a veces le pasa, demasiado fuerte a la primera, y con brazos y codos, que le suelen pitar muchas faltas así. El otro día estuvo más arropado, por decirlo así, luego hizo ese remate tan bueno, y yo creo que sería una novedad que jugara y con Williams, ¿no? Porque de lo que hemos leído un poco, podrían salir hoy dos puntas, Williams y, y Villalibre, y eso sí sería novedad, ¿no? En el esquema habitual.
Sí,
de
a nosotros lo que nos gustaría, Kevin, es
a decir, la banda, ¿eh? Le mandas.
Banda de derecha, un sí, William, sí, banda sí. de izquierda, otro, el Búfalo 9, sí. y atrás del Búfalo, alguien que llegue, y eso me parecería que es mucho más óptimo para el Atleti, que como está jugando así, ¿no? Porque uh-huh. dos puntas que si no la huelen, no sé. El Búfalo de 9, que cabecea bien, y en una banda uno, y en la otra banda el otro William
sí.
Ojalá.
Puede ser interesante, pero no lo vamos a ver.
No.
Nos ha llamado la atención que estando Núñez y Geray de baja no haya llevado
a ningún central del Bilbao Atleti, ¿no?
A Paredes. A mí me llama la atención, dices, joder.
Tiene el comodín de Valencia.
Ya, pero no sé, pudiendo llevar, no hay partido hasta el fin de semana. Hombre, el Atleti se la juega ciertamente, pero bueno, tenerla ahí por si acaso.
Ya, pero Marcelino también ya lo dijo alguna vez, él el por si acaso sí, pero tampoco le quiere dar quizá unas falsas esperanzas a un chaval de subir, que parece que es una pasada, ¿eh? Ahora mismo a Paredes le dicen, oye, vas a ir a Granada, el chaval encantado, pero Marcelino tiene sus jugadores, tiene su plantilla, y en este caso dirá, bueno, le tengo a Valenciaga y por si acaso, porque no va a hacer falta, esperemos, entonces no, creo que
pero,
por eso lo hace.
Es una necesidad, pero, o sea, no es un capricho claro. de completar hasta 23, o sea, van 19.
Sí, así, la verdad es que, y además es una convocatoria rara, porque, bueno, todos los días es un déjà vu, como decía uno, lo de Capa.
Pero
porque todos los días a estas horas, sí, pero no está muy claro que esté lesionado, porque el que estaba lesionado es De Marcos, parece ser.
Pero es curioso.
No lo mencionó a Capa y, sin embargo, ha aparecido en la no
Pero David, es curioso, cuando Capa tiene una mínima opción de entrar porque no está De Marcos o no está Lecue o no está Pecha,
eso es.
Está lesionado.
Tiene una sobrecarga. Pero además que no la mencionó él, ¿eh? Cuando habló de las bajas, no lo mencionó. Luego vimos en la lista.
Luego
que
en
no
el parte
estaba.
Médico, sí.
Y yo la verdad es que, con todo respeto a Pecha Román, es que yo no le veo de lateral. Y en un partido como el de hoy.
Pues hoy va a jugar de lateral.
Pues yo no le veo. Yo
tampoco.
Prefiero a Lecue también.
¿Y Capa está lesionado? ¿O no se sabe? Sí.
Pues sobrecarga.
Parte oficial. Hombre,
parte médico oficial tiene baja. O sea, es baja por problemas físicos.
No sé, yo no entiendo mucho el tema este de Capa. No, para mí es increíble. Toda una temporada sin jugar un solo minuto por una cosa o por otra no puede jugar, o tiene muy mala suerte para lesionarse hoy. Que
no
un día...
Es que no es la primera vez que le pasa. Cuando claro. ha tenido opciones de entrar porque los laterales derechos estaban lesionados o estaban sancionados, él también estaba de baja.
Es muy raro. Es una cosa muy, muy rara. Vamos a ver qué pasa con el lateral derecho. A mí, yo siempre lo digo, para mí el mejor lateral derecho que tenemos es Capa. Para mí, ¿no? Mejor que lo que está... Que, Lecue empezó bien, pero bueno, pero Capa es Capa, y Capa jugó muchos años
sí, pero,
ahí.
Pero por no hablar tanto de Capa, Lecue, hay que reconocer que es irregular Lecue.
Empezó muy bien.
Empezó fenomenal.
La primera vuelta de Lecue es espectacular.
Y ahora está de tercer lateral, y yo insisto, Pecha Román, yo le veo más en el centro como organizador, que tiene buen toque,
es que
pero yo no
supuesto.
Le veo físico para jugar el lateral, y Lecue, aunque no esté tan brillante como estuvo al principio, que subía, bajaba, etcétera, yo le veo mucho mejor que a Pecha
Román. Yo sigo
Román.
Diciendo
bueno, en fin.
Que Pecha por dentro, si le das confianza y le das minutos, creo que podría hacer buen trabajo en el Athletic. De momento está jugando de lateral cuando ha jugado alguna vez puntual por dentro, que no lo ha hecho mal, y veremos, hoy yo creo que va a ser titular de lateral derecho.
Sería lo suyo, porque también Lecue, después de perder la silla con De Marcos, él está lesionado con un mesecito, ¿vale? Es decir, se ha juntado un poco todo.
Sí.
Entonces, ahí digamos que el tercero que era Pecha pasó a ser el segundo porque Lecue ha estado lesionado, por si no, Lecue sería el segundo. Entonces ahora, hoy veremos... Si sigue Pecha Román de segundo, que sería lo lógico visto los últimos partidos, porque Lecue creo que ha entrado en convocatoria hace poquito. Hace bueno, una semana, o sea, los dos
sí,
últimos
sí,
partidos
ha estado
de baja. Entonces, parece que lo más lógico es que entre a jugar ahí el que está más en forma o más entrenado.
Pues yo no lo veo así. O sea, lo veo lógico desde el punto de vista de Marcelino, de lo que está haciendo Marcelino. Pero si Lecue está convocado y así está bien. Yo prefiero mucho
antes que a Pecha.
Sí, sí, sin ninguna
sí, yo
duda.
También. Para
sin
mí Pecha
sin
no,
ninguna duda.
Para mí no es lateral, ¿eh?
Ya, pero el problema es lo que dice Gonchal. Ha estado bastante tiempo fuera Lecue, que era su no estará a falta de forma, acaba de entrar. Pecha sí que está con dinámica de primer equipo, de entrenar, de incluso jugar minutos. Entonces, el que está más en forma, como bien dice Gonchal, es Pecha y le tocará el hoy.
Es que Pecha, o sea, las veces que lo vemos, o sea, es un jugador blandito que lo sacan con el cuerpo, lo desplazan y sin embargo en el centro del campo tiene filtración de balón. Para mí no es su puesto, o sea,
no es
su puesto. Entonces es un parche, inclusive lo digo igual que Oscar De Marco, para mí no es el puesto de él. O sea, él tiene que jugar más arriba y dar otras cosas asociándose, pero está como lateral. Tampoco es un lateral de mucha prestancia, es un lateral que es vulnerable, ¿no? El único que realmente cumple con todos los cánones para ser lateral derecho es Capa, para mí, según lo veo en la
al otro lado de la 8 se sorprenden, ¿eh?, con el tema de Pecha, porque lógicamente ahí le conocen bien para jugar por dentro, de stopper, por delante de la defensa, porque con balón es
claro,
bueno,
claro.
Tiene buen criterio, es rápido, no se complica, el control y pase bueno, el juego aéreo con la altura que tiene va muy bien, entonces claro, cuando le ven de lateral derecho aquí, se sorprenden, es un jugador que bueno puede cumplir, pero es que él no es lateral derecho, está claro.
Técnicamente buen jugador, ¿no? Uh-huh. Pero físicamente no tiene ese perfil de perro de presa o de un lateral que corra con el delantero a la par y que se tira al suelo. Yo no lo veo así, ¿no? Entonces a mí me parece que es vulnerable. Prefiero a Lecue, ¿eh? Realmente, uh-huh. Prefiero a Lecue. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Aurera, aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la abadía y para Aguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim, levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carnizado a la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés, ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari!
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Bueno, ya incorporado Aitor Salinas de Armendáriz, Kevin Doyle, salúdalo tú.
Muy buenas, ¿sí? Bienvenido. Yo no había coincidido con él, ¿eh? Tenía ganas.
Por eso te digo, que saludes.
Con tu Aita he hablado demasiado, o hablo sí. Mucho, y contigo espero tener charlas interesantes.
Elegante ha venido, ¿eh? Con corbata.
Sí, esta gente tiene nivel, tú.
Sí. Nos hemos escapado un poco antes para encajar y aquí estamos para hablar de Atlético.
Fíjate cómo encaja con Goncha, que viene con los brazos en la camiseta, o sea, vamos, hay todo tipo de perfiles aquí.
Buen grupo de derecho.
Doyle, que es un gentleman.
¿Cómo lo vemos hoy?
A ver, pues ya como no ganamos la anterior jornada, esta es la final. Este es el partido de ganar, es así. Entonces, a priori, me parece que es un partido complicado por lo que hay en juego, por el desplazamiento, que tampoco es un partido, un desplazamiento que se nos ha dado fácil, pero no queda otra si se quiere aspirar a algo. Y esto es, como he dicho anteriormente, un equipo de Europa tiene que ganar este partido. Si quiere competir en Europa, tenía que haber ganado el partido del Valencia, porque viendo cómo fue el partido, fue un partido para que un equipo con nivel de Europa lo hubiera ganado. Más allá ya del ruido de Bordalás, hubo ocasiones, hubo situaciones, y cómo se fue el partido, para haberlo ganado, y no se ganó. Y esto es un partido contra un rival que un equipo que quiere aspirar a la plaza europea tiene que ganar.
Pero Aitor, el Atleti hoy por hoy no es un equipo Europa. Hace 5 años que no es un equipo Europa. No es que sea el Atleti de toda la vida, ¿no? La realidad es que si no se está entrando es porque no hay nivel como para entrar. Hoy por hoy nos han pasado por el costado varios equipos que siempre fueron menos que nosotros, y nosotros tenemos que asumir lo que hay. Por eso es importantísimo el partido de hoy, porque hay que volver a meter la cabeza ahí y tratar de recuperar el lugar histórico que tiene que tener el club, ¿no?
De hecho, creo que el partido contra el Valencia también sirvió para ver qué es exactamente lo que nos falta para ser un equipo de nivel Europa. Creo que el equipo colectivamente generó sus ocasiones, fue más que el Valencia, pero le faltó algo, que es precisamente lo que le está faltando a este equipo para llegar a ese nivel, que es convertir esa calidad en los metros finales.
Cuidado con lo que dices, porque si dices gol tienes una penalización de una cerveza para todos. Es bacalao.
Bacalao, aquí bacalao.
Antes de que te equivoques, hablamos de bacalao.
Qué bueno es Fer, ¿eh?
Correcto. Pues en mi opinión, ese partido dejó claro cuál es la carencia del equipo que le está separando de tener un nivel de Europa. Y yo me pregunto, ¿esa carencia en concreto es achacable, ahora que se está hablando tanto de eso, es achacable al entrenador? Es decir, ¿eso que se vio contra el Valencia, que no nos permitió ganar el partido, o qué es lo que no nos está permitiendo alcanzar esos puestos, es achacable al entrenador? Es decir, ¿un entrenador que venga posteriormente podrá aportar algo más?
Para nada.
No, si han pasado otros y hemos estado también ahí al puntito, a un largrón nos hemos quedado de Europa, han pasado entrenadores, es lo mismo. Al final tenemos el bacalao que tenemos y es lo que hay. Entonces habrá que intentar trabajando para intentar, sobre todo, marcar más bacalao.
De todas maneras, yo pienso...
Espera, esto es importante. Está pidiendo perdón, pero no hay perdón.
No, una birra, debo una.
Venga, va. Sí, Concha.
Perdón. De todas maneras, yo pienso que el objetivo del Athletic es pelear por Europa hasta la última jornada, y en eso estamos. Es decir, el objetivo del equipo antes de empezar la liga es ese, y el equipo, a falta de 3 jornadas, está ahí en esa pelea de llegar a Europa, y yo creo que por ahí el objetivo se está logrando,
se está cumpliendo.
O sea, yo es lo que le pido al equipo, es decir, que yo esté hasta la última jornada, que no esté la jornada 32 ya dejándome ir de vacaciones haciendo el canelo y sacando 3 puntos de 18.
Lo que parecía el día del Celta, que lo hablamos aquí, que a todos nos dio la sensación de que estaban en Ibiza, y es la palabra que más utilizamos en aquel momento, pero afortunadamente se ganó en Cádiz de aquella manera tan rara, y el partido de Atlético Madrid fue un partidazo. Pero vamos, yo estoy contigo, Goncha. Yo creo que la temporada, vayamos a una Europa, va a ser buena. La labor de Marcelino va a ser muy buena. Luego, si queréis, hablamos de su no continuidad. Y efectivamente, nos falta lo que nos falta. Nos falta calidad, pero como también...
Y un pelín
sí,
de
pero
suerte.
Hay que subrayar. Tenemos, no es por fijarme en la Real, pero por hablar de los equipos que están ahí. Igual tampoco solamente es la falta de gol, porque tantos goles que nos meten al principio de los partidos, sobre todo en San Mamés, y te quiero decir, comparando, pues, por ejemplo, con la Real Sociedad, que no mete tantos goles, nosotros también fallamos atrás, ¿eh? O sea, decimos que tenemos una super defensa, tenemos buenos centrales, pero tampoco todo es la finalización. Hablar de la creación,
Para mí es una cuestión de mentalidad, porque el Atleti en realidad tiene chapa como para clasificarse. Lo que pasa es que es tan irregular en los partidos, como hablamos del Celta, como el Mallorca, que parece que no, pero son puntos que son muy importantes. Estamos hablando de 6-9 puntos que se podían haber ganado en su momento y estaríamos más tranquilos que tranquilos. No hace falta hacer partidazos contra los grandes, ni ganarle al Madrid, ni nada de esto. Hace falta ganarle al Mallorca, hace falta ganarle al Getafe.
Lo que hacía Ernesto Valverde.
Eso es lo que suma, ¿no?
Es correcto. Es verdad, y al final, si os das cuenta, en la primera vuelta...
A Marcelino también, es un buen entrenador, ha hecho una gran labor, todo lo que queramos. Pero cuando él medio reconoce que no hay espíritu ganador, no hay excesivo espíritu ganador, también está en el DVD, ¿eh? O sea, no saber enchufar el equipo en los partidos medianos bajos, como estabas diciendo, ¿no? Perdona, Kevin. Y solo hacerlo con los grandes, ¿no? Y eso no ha sido capaz Marcelino en muchos partidos contra equipos débiles.
De todas formas, si os dais cuenta, en la primera vuelta éramos uno de los equipos que menos encajaba de Europa. Es verdad que nos costaba un mundo hacer gol, pero bueno, no nos hacían gol y sumábamos puntos. Luego, en cambio, empezamos a ver puerta más a menudo y empezamos a recibir más goles. Y sobre todo lo que ha dicho David, en San Mamés hemos recibido, creo que son 8 o 9 goles en los primeros minutos de partido. Sí. Que eso al final te cuesta remar, te cuesta dar la vuelta y es muy complicado. Entonces, el equipo, bien, defensivamente ha estado bastante bien, pero estoy con David, se ha dejado también muchas veces, ha cometido errores groseros que nos penalizan, y la falta de bacalaos, pues bueno, es que eso es un debe de hace
años.
Yo
creo que el rendimiento del equipo por parte de juego en líneas generales está siendo bueno, atendiendo a los objetivos y los resultados de esta temporada. Creo que la temporada es buena, en Copa nos hemos quedado a las puertas de una final después de haber eliminado a buenos rivales. Yo creo que la exigencia del Atlético tiene que ser al principio de temporada que en Copa al menos se acerque a la final, lo ha hecho. En Supercopa eliminó al Atlético de Madrid y llegó a la final contra un Madrid que estamos viendo lo que está haciendo. Y en Liga, como comentabais, está peleando por Europa las últimas jornadas. Y en mi opinión, y yo creo que se ha visto en varios partidos, lo que nos está separando son acierto en los metros finales, porque no para estar en Europa no siempre hace falta ser superior a tus rivales en todos los partidos. Hace falta, en partidos que se complican, tener la facilidad de marcar gol y plantarte, pues por ejemplo, contra un equipo como Bordalás, 1-0, 2-0 al descanso y se acaba el show de Bordalás.
Pero hay que hacer un análisis también. El tema Bordalás, no solamente ese Valencia-Bordalás, sino los equipos de ese estilo, los equipos
se nos dan mal.
Rocosos, los equipos duros, esos a los que no sabemos ni en San Mamés ni fuera superar, porque tampoco Marcelino, con ser un gran entrenador, tiene nunca alternativas, siempre hablamos de plan B, tiene alternativas tácticas para cambiar las cosas cuando inevitablemente nos llevan a lo mismo. El otro día lo dijo él, ya sabía yo cómo iba a jugar el Valencia, no, si esto yo no lo sé. Entonces, claro, la siguiente pregunta que le podíais haber hecho es ¿y por qué hicimos exactamente lo mismo? ¿Nos desquiciamos igual? Jugamos otra vez a la desesperada de la misma manera, o sea, que
podemos,
el partido de Copa.
Podemos hacer un montón,
yo tampoco estoy de acuerdo,
un montón de análisis táctico de las cosas, ¿no? Del equipo y tal, ¿no? Pero, Goncha, yo creo que estarás conmigo.
Yo le vi ese desquicio al equipo.
A mí me parece que el Atleti es un equipo que no tiene jugadores muy listos. Me refiero, cuando son listos, digo, saber leer el partido. Si tuviésemos tres o cuatro Raúl García con la mentalidad de él, provocando las situaciones, lo que hace Bordalás es lo que le conviene al equipo de él, y él se lo ha inculcado y lo va a hacer siempre, porque es una manera de romper el ritmo de juego. El Atlético es un equipo muy lineal, que siempre va al frente, que es muy noble, pero que faltan jugadores listos en el sentido de que si hay que parar el juego, hay que pararlo. Si hay que hacer una falta, se hace la falta, y si hay que protestar, no para que te echen. Ese tipo de otro fútbol que muchos equipos lo tienen, el Atleti no lo tiene. A mí me parece que la carencia viene desde el punto de vista psicológico, para decir, bueno, aquí estoy yo. O sea, salir al campo diciendo, no vamos a ganar porque somos mejores ni por nada. Vamos a ganar porque tenemos que ganar, y vamos a aprovechar hasta el último resquicio de las posibilidades que tenga algún fallo del equipo contrario, como para optimizarlo, ¿no?
Pues así le va al Valencia para quedar décimo. Eso es mierda fútbol, con perdón. Eso no es fútbol. Eso es lo peor que he visto en mi vida, desde que voy a San Mamés. No he visto cosa igual.
Eso no es ser listo,
eso es ser antijuego, anticompañero deportista, no tener fair play, es lo peor.
Y la plantilla del Valencia es menor que la del Atlético.
Estás equivocando. Yo no digo que haya que jugar
para
así.
Para jugar a fútbol, Gonchal, tiene plantilla, Gonchal, para jugar más a fútbol, otra cosa.
Escúchame una cosa. No estoy diciendo que el Atlético no juegue así. Tiene que conocer ese tipo de facultades en todos los partidos de cada rival.
Tiene que saber jugarle a ese fútbol.
Tiene que ser listo para contrarrestar ese tipo de cosas, ¿no? Y para en un momento determinado va ganando el partido, faltan 5 minutos, mata el partido.
Hombre, lo que ha quedado claro esta temporada, obviamente, es que Bordalás, como le llamo yo, o sea, le ha ganado la partida muy bien a Marcelino.
El otro día Bordalás tuvo suerte porque el Atlético jugó mucho mejor que el Valencia, y merecía ganar de largo.
El último partido no lo tan claro.
Si vimos el partido,
pero tengo que decir que la Copa,
pero en líneas generales, espera un segundo, en líneas generales, Bordalás le ha ganado la partida a Marcelino, y Marcelino ha estado RQR sabiendo lo que iba a venir. Pues cambia algo. Incluso en Mestalla, o sea, él siempre dice, yo ya me esperaba, si ya sabemos lo que nos esperamos, pues dale a la vuelta a la situación, intenta buscar algo diferente.
Vamos a ver, Bordalás ha sido mejor que Marcelino en los dos partidos de Copa. Uh-huh. El Valencia en esos dos. Pero en los dos partidos de Liga, el Atleti fue mejor. Y le faltó la chispa de tener un poco de suerte.
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo. El otro día fue mucho mejor que el Valencia. Valencia
muchísimo
no hizo nada.
Mejor.
Nada.
Exactamente.
En Copa, sin embargo, el Valencia
tranquilamente
nos lo puso muy difícil. El partido de ida, haciendo una de Bordalás como el otro día, pero jugando mejor. Uh-huh. Y en Valencia, el Athletic no supo leer el partido. En el sentido de que era evidente que el Valencia no iba a salir como en Bilbao. Iba a salir a otra cosa. Y cuando salió a otra cosa, no supimos jugarles. A media hora que salió abierto, con Gaya lesionado, con una autopista en su banda, no fuimos capaces de leer el partido y haberlo matado ahí. Cuando metió en el gol, se acabó el partido. Empezamos con lo de Bordalás como en San Mamés, y adiós, se acabó. Adiós, muy buenas.
Mira, el Gonchal, lo que te estaba diciendo, o sea, que en realidad a Bordalás y al Valencia lo que hay que hacer es no puedes jugar igual contra el Valencia que contra el Madrid o contra el Barcelona, porque son totalmente distintos los planteamientos, ¿no? Lo que hay que saber es, siendo listo, qué es lo que van a hacer y cómo contrarrestar lo que van a hacer, ¿no? Esa es la realidad. Y es más, te digo más, si hay 20 equipos en la liga, cada equipo es diferente. Entonces, la función del entrenador y sobre todo de los jugadores y sobre todo de los veteranos, decir, bueno, nos vamos a enfrentar con este, que este, bueno, que es un tipo duro, van a empezar a hacer tiempo, al árbitro comer el coco también. O sea, hay que ser listo para jugar al fútbol y para ganar en el fútbol. Hay que ser listo, no hay que ser el mejor equipo de todos, porque no siempre ganan los mejores, ganan los que son más listos en las...
Yo creo que en el caso del Valencia, efectivamente, decías, Gonchal, no hemos visto, o sea, igual, bueno, sí, hemos visto al Getafe de Bordalás.
Sí, un calco.
En los anteriores equipos de Bordalás es así. Pero claro, efectivamente, el Valencia, que es un grande, que sigue siendo un grande... Y yo ya me pondría en la piel del aficionado del Valencia y no sé cómo podría tragarme que estando con ningún objetivo como estaban el otro día, jugasen por un punto en San Mamés, igual que si estuvieran en la semifinal de Copa, porque en la semifinal de Copa se entendía que jugasen a eso, porque se jugaban el pase en la final. Pero el otro día estábamos hablando, pero ¿cómo es posible que para sacar un miserable punto aquí, un equipo que ya no tiene aspiraciones, esté montando la misma
es que, son así,
que en la final de Copa?
Son así.
Alguien ha dicho, igual la cosa va por ahí. A Bordalás, más que importarle ese punto, le importaba que el Atleti no ganara.
Claro, claro.
Por ese pique que tiene, por ese pique que luego se reprodujo con el público.
Pero
que, por cierto, estoy de acuerdo que la reacción del público fue lamentable.
Sí,
vamos
sí,
a decirlo
sí,
también.
Sí.
¿Eh?
Pero David, tú escuchaste a Bordalás en rueda de prensa cuando encima dice, oye, el Real Madrid en la semifinal de Champions también perdió tiempo el City con...
Sí, en el minuto, o sea, 115.
Me estás comparando una semifinal de Champions cuando hay un partido de vuelta, cuando estás jugando una final de Champions.
Exactamente.
Y en la prórroga, ojo, y en la prórroga.
Por favor, eso, si tú no es que estás jugando nada.
Le podrías haber repreguntado si él deja, porque se pone muy agresivo, diciendo, es que no me compares una semifinal Real Madrid City con el partido de hoy, donde tú te estabas jugando un punto. Y efectivamente has hecho muy bien buscando un punto. Pero un aficionado del Valencia... Porque a mí me hizo gracia unas declaraciones cuando le hablaron de fichajes, si se iba a quedar, y dijo, yo quiero jugadores Valencia.
Sí,
dijo.
Sí,
y
sí.
La pregunta sería, ¿y tú eres entrenador Valencia? Porque es entrenador Getafe, sin ninguna duda. Es entrenador Numancia, con todo el respeto. Pero es entrenador Valencia. El Valencia puede jugar siempre así, incluso en un partido de liga, por un punto, por un miserable punto, que no le sacaba ni de pobre ni le hacía rico.
Y luego un periodista de aquí... le dijo además, oye, hablas de esa corriente negativa en contra de tu equipo, pero no te has para pensar que igual es por algo. Y su contestación sí, le dijo, sí, por gente como tú.
O sea, me pareció,
es un bordelás.
Es horroroso. Si se va a Macedonia a entrenar o a algún
En principio es un maleducado, es un tipo que no le hace nada bien al fútbol, pero para nada, porque no aporta nada, o sea, solamente aporta mal rollo y para
todas maneras, y lo peor, un segundo, y termino, y lo peor es, en el equipo en el que está, la gente crea mal rollo hacia ese equipo. O sea, de verdad, si Bordalás está el año que viene en cualquier equipo al que vaya, consigue eso. Que la gente esté en contra de sus equipos y sus aficiones. O sea, al final es bastante triste ese tío, ¿eh?
Eso es lo que pasa con Mourinho del Real Madrid, ¿os acordáis?
Si me permites un segundo, que yo no creo que fuera tan claro este partido de liga que Bordalás le gana la partida a Marcelino. Yo creo que lo que tiene que hacer un entrenador es que su equipo en el campo se imponga al equipo rival. Y yo creo que, atendiendo a las individualidades de ambas plantillas, yo creo que el Valencia tiene una muy buena plantilla, que en muchas ocasiones tiene individualidades como para que le solucionen los partidos, y sin embargo el Athletic, en mi opinión, fue superior. Y en circunstancias normales, ocasiones tan claras como la de Willas en la primera parte, los cabezazos en la segunda, hubieran hecho que ese partido de Athletic lo hubiera ganado y estaríamos
ganado.
Hablando de otra cosa totalmente distinta.
Está Fernando Mendicó del otro lado, Kevin, haciendo gestos con los dedos de dinero. No sé si te está pidiendo pasta.
No, hay que pasar por caja.
¿Ah, sí? ¿Pasamos por ahí?
Venga,
vamos a escuchar por policía.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Análisis, opinión, entrevistas y mucho más en la gran tertulia Betis Zurekin, con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Escúchanos en la previa de cada partido antes de lo más grande que hay, el Athletic y la emoción del bacalao.
Bueno, compañeros, son las 6:12, nos quedan 18 minutos de programa. Ya hemos analizado un poco desde varios puntos de vista, ¿no? Desde lo futbolístico, desde lo emocional, desde lo lógico, desde lo ilógico, lo que puede pasar esta tarde en Granada. Insistimos, un rival que se está jugando la vida también, va a ser un partido muy, muy importante, sobre todo por lo que queda, pero la fecha clave va a ser la que viene. Con el enfrentamiento entre los primos y el Villarreal. Vamos a ver qué pasa ahí. Nos convendría un empatito entre ellos y...
Ya, pero Fer, fecha clave si ganamos hoy.
Sí, yo lo digo...
O un empate.
No, no, perdón. Hoy, yo desde ahora ya apuesto como que sí, que vamos a ganar. Yo estoy viendo el partido...
Pues de verdad,
porque si no apagáis, vámonos. O sea, vamos, si no ganamos hoy, adiós. Ya está bien, son demasiadas frustraciones.
Hombre, por supuesto, si ganas hoy, Fer, la próxima jornada que empaten.
Escúchame, antes dijimos, empezamos a hablar de esto, del cuento de la lechera, de cuando faltaban 11 jornadas, así que ganar esto, o sea, sacando cuentas para todos lados, ¿no? Llegamos a la tercera antes de terminar la liga. Y si no ganamos hoy, adiós. O sea, olvídate.
Entonces, por cierto, las cuentas nos han salido bastante bien. Porque,
sí, dentro
porque
de lo que
¿quién
cabe?
Pensaba que el Alavés le iba a ganar al Villarreal? Por cierto, muy bien, le ganó muy bien. Y luego el otro día el Celta le dio un veneno de cuidado. ¿Quién pensaba que el Villarreal iba a fallar? Que la Real iba a perder con el Levante. Como perdió. O sea, que te dice que cuando estábamos fuera el día del Celta, estábamos todos ya pensando en Ibiza, pensando en los que pensaban en Ibiza, mejor Fíjate. Dicho, y sin embargo, se nos ha caído del cielo.
Esto, a diferencia de la televisión, no se ven las cosas, pero cuando dice, ¿quién pensaba? Todo el mundo, yo pensaba. ¿Quién pensaba que sí? Somos unos fantasmas nosotros, pero no se ve por la... No se
o sea,
ve
que
por
nos, la ha vuelto, nos ha vuelto la ilusión otra vez. El otro día estábamos, otra vez, Samamés casi se llena, y estábamos de vez con la esperanza de que le pasamos al Villarreal. Y nos poníamos a dos puntos de la Real, que ya tienes dos posibilidades, ¿no? De dos plazas, ¿no? Y efectivamente juegan entre ellos. Ahora va a ser ya muy difícil, estando a cuatro de la Real, va a ser muy difícil.
Y de todas formas,
el rival sigue siendo el Villarreal.
Vuelvo a estar ilusionado y tengo que reconocerlo, Fer, ya sabes, contra el Cádiz era muy negativo, me equivoqué. Contra el Atlético de Madrid era negativo, porque creía que con mucho era un empate, me equivoqué. El otro día contra el Valencia acerté, lamentablemente, porque me olía empate, y hoy... Soy optimista y creo que vamos a ganar y ojalá no me equivoque.
O sea, perdona, en vuestra opinión, el partido de hoy, en nuestras quinielas, después de efectivamente la derrota del Villarreal y cómo se nos ha vuelto a poner Europa a tiro, en las fechas que nos quedaban, en vuestra opinión, este partido es más fácil de ganar, o sea, es más de ganar que contra el Valencia en San Mamés. Porque yo creo que, a priori, el partido que había que ganar sí o sí era contra Valencia San Mamés, y a mí me parece este partido bastante más complicado. Bastante más complicado.
Para mí, el Atleti le tiene que ganar al Granada, o sea, en la situación que esté el Granada, le tiene que ganar porque es mucho más equipo, porque es mucho más, más completo en la plantilla, porque tiene mejores jugadores, porque tiene mejores opciones. Si psicológicamente el Atleti sale bien, lo lógico que ganemos este partido, y sobre todo jugando lo que nos
Pero cuando
ganamos.
Jugamos en estos campos con equipos que se lo juegan todo. Salvo lo de Cádiz, que fue, pues porque yo creo que el Cádiz salió un poco relajado también, ¿eh? Venía de ganar el Nou Camp, hemos hablado antes.
pero con equipos estos, en estos secarrales, como jugábamos antiguamente en el sur, y con equipos que se lo juegan todo, el Athletic no suele hacer grandes partidos. Y en concreto en Granada, yo tengo mi mal, salvo la semifinal de Copa y el gol de Yuri,
que jugamos fatal.
En Liga, que fuimos, jugamos, fue un milagro aquello.
Pero además, ¿sabes lo que puede
pasar? En Liga hemos hecho partidos pésimos, en Granada.
¿Sabes lo que puede pasar en este tipo de partidos? Que el rival se está jugando algo más que un partido. Es que el año que viene muchos jugadores de estos no van a estar igual en Primera División, sus familias, sus futuros, contratos, está en juego más que un partido. Entonces, claro, el rival puede estar hoy muy presionado. Y a la vez muy presionado. Entonces, por ahí digo que podemos hacerle daño en el tema psicológico. Aún así, sigo diciendo, me parece un partido muy, muy complicado.
Ahora hay que marcar primero.
Si te pones por delante, puede ser fundamental.
Esa es decir, la clave.
Sí, psicológicamente, a ellos les puede hacer mucho daño que te pongas por delante. Eso puede ser la clave. El equipo en Cádiz, casi la primera o la segunda que tuvimos la metimos, y a partir de ahí el Cádiz se desconcentró y fue todo bastante fácil el primer tiempo. Luego el segundo tiempo, después del rapapolvo, que imagino que su entrenador les metería en el descanso, pues ya fue otra cosa. Entre que unos a nadar y guardar la ropa, que no sabemos hacer a eso, y el otro que se vino arriba, pues al final ganamos de milagro, porque tuvieron ellos una última ocasión para empatarnos en el 95.
Si metemos pronto, ¿no? Un par de bacalaos, ¿no? La segunda parte para tomarse una tila o para irse y no verlo por lo que pueda llegar a sufrir el Atleti.
Yo recuerdo además, ahora que mencionas eso, que la vuelta contra el Granada de aquella semifinal de Copa, no la vi, no pude verlo, efectivamente. Así que más recuerdo ese partido. Pero
¿viste algo de Yuri?
No lo vi. Además, en aquel momento vivía en Londres y solíamos quedar unos cuantos para ir a la peña Mr. Petland a ver esos partidos de ese año, de aquel recorrido en Copa contra el Barça, contra el Granada. Y aquel partido fueron por la cuadrilla que teníamos allí a Mr. Bedlam, pero yo no fui.
Yo me acuerdo de eso, Kevin, me acuerdo, estaba viendo el partido en el Bar Athletic, ahí donde están los piratas, y cuando mete el bacalao, uno sacó un cohete, cayó justo en un bancón, cruzó todas las habitaciones, y yo me quería, digo, que no me vean a mí, que aquí con estos descerebrados, estaban todos muertos de risa, pero fue casualidad, no lo tiraron para arriba, bueno, en fin, fue terrible. Fue el festejo más surrealista de mi vida.
Quería añadir una cosa, y es lo que comentamos de qué es más difícil, ¿no? Contra Granada, contra Valencia. Si os fijáis, el Villarreal fue a jugar contra el Alavés, allí a Vitoria, y palmó, y bien palmó. Y sin embargo jugó contra el Sevilla, un equipo que se estaba jugando la Champions, que tenía que ganar sí o sí, que además el entrenador estaba y está muy, muy cuestionado, y le salvó el Sevilla salvó los muebles al final. Es decir, vemos cómo el Villarreal sufrió bastante más contra un Alavés jugándose lo que se jugaba fuera de casa, sí, que contra un Sevilla que se está jugando la Champions.
Yo creo que Villarreal ya se había recuperado un poco de la semifinal, porque en Vitoria se le vio muy arrugado. Físicamente venía de jugar con el Liverpool, y sin embargo el partido que hizo con el Sevilla efectivamente le dio un meneo de cuidado, y el Sevilla tuvo la suerte de la última jugada, pero yo el Sevilla no le veo nada bien,
Lo que tengo claro,
no
es
veo al Sevilla bien,
que ahora mismo los equipos llegan súper justo a final de temporada, nadie gana dos partidos seguidos prácticamente, o sea, es súper difícil y los equipos están tiesos, O sea, si analizáis los rivales, todo el mundo, es en general. O sea, yo veo a la gente muy, muy tocada.
¿A ti, Kevin, no te da un poco de grima ver que el último partido de Liga es otra vez en Sevilla contra el Sevilla?
Calla.
Porque es de infausto recuerdo. Espero que no...
Que no el año sea... pasado ganamos, hicimos buen partido y además gol de Williams.
A mí me duele todavía lo de que nos valía el empate ahí con Caparrós, que casi remata a Caparrós la última también. Sí, sí, sí. Y ni así.
Joder, ya te digo.
Caparrós iba con el Atleti, parecía
nos lo contaron, Fer. Uno que suele venir habitualmente hasta tertulia, Pablo Miralles, estuvo presenciando ese partido. Y en la primera parte, mirar si el Sevilla estaba jugando al Trantrán, que los propios aficionados del Sevilla estaban interpretando a sus jugadores, como diciendo espabilar, que no seáis tan sobraos. O sea, imaginaos a qué nivel estaba el Atleti,
Nosotros tenemos unos amigos sevillanos y sevillistas que estuvieron en aquel partido y cuando los hemos visto y hemos comentado aquel partido, nos decían, joder, es increíble, no entendemos cómo aquel partido no lo ganó el Atleti. Porque es que el ritmo del partido, es que ninguna intensidad estaba preparado, pero quiero decir, el Sevilla no estaba como un Bordalás, por ejemplo, no estaba. Y sin embargo, efectivamente, ellos llegaron. El segundo gol fue al final, pero llegaron.
La changa de verano.
Una vez, dos y sí, pam.
Con 40 grados. Y
por eso, es curioso que terminemos otra vez jugándonos la clasificación para Europa. en un campo que pasó eso. Bueno, vamos a cambiar un poco de.
Y el Sevilla, cuidado, que igual está vivo, bueno, también, con opciones de
Sevilla,
Champions.
La verdad es que el Sevilla está mal, porque efectivamente nuestros amigos sevillistas el otro día, vamos, estaban también rezando por ese gol que metieron al final. Lo que sobre todo rezan es porque no les pase el Betis, y eso lo tienen ya bastante factible, que el Betis no les quite la plaza de Champions.
Yo creo que
el Sevilla va a entrar en Champions. Ya lo que no va a entrar es segundo para jugar la Supercopa, lo cual también, con mucho gracejo, como decían ellos, nos gustaría jugar, ser segundo, sobre todo para que no se lleve dinero Piqué en la Supercopa.
También.
¿No? Decía eso. Sí. Pero ya ser segundo parece que también en el Sevilla lo tiene difícil.
Yeri.
Quedan 10 minutos para las 6:30. Aquí hay 1, 2, 3 socios compromisarios, que vino él. Vamos a aprovechar para preguntar por la asamblea. Nosotros estamos aquí de espías de los compromisarios.
¿Van a salir adelante esa reforma estatutaria o qué?
Primero, ¿qué tipo de reformas se van a hacer? Eso es lo que quiero entender.
Yo hasta hace poco he sido pesimista. He pensado que no iban a salir los estatutos, a pesar de ser buenos estatutos. Pero visto las últimas reuniones, no sé qué opinión tendrá Gonchal, en las que he participado, he visto que siguen siendo unos buenos estatutos, incluso mejorados, pero no he visto una oposición en temas concretos. No he visto razones en temas fundamentales para decir no se avanza aquí o se avanza demasiado allá. Ojo, eso no quiere decir que esa minoría silenciosa o esa mayoría silenciosa que le ha tumbado cosas a esta directiva y a otras directivas con otros estatutos vuelva a tirar este borrador. Yo pienso que son muy buenos estatutos. Creo ahora que hay más posibilidades, lo pienso antes, pero ojo, son 2/3. O sea, hay que aprobarlo por 2/3 de la Asamblea de Compromisarios y eso no va a ser fácil.
Mira, Kevin, los tres son abogados. Yo tengo una pregunta para hacer aquí que puede ser muy sencilla y muy simple, ¿no? Si se vota el tema de un socio, un voto, o que cada uno pueda ser compromisario, ¿eso quién lo decide? Los mismos compromisarios, ¿no? Entonces, ¿se van a votar en contra?
Hombre, dicho así, es así, como estás diciendo.
Sí, yo lo digo simplemente porque no
llevo... También es verdad que si los compromisarios, esto, los que ya tenemos unos años y nos acordamos de viejas batallas, hablamos de las cortes franquistas para dar paso a las... llamémosle democráticas de entonces, que eran muy cuestionables, tenían que votar una reforma. Y entonces se le llamó el harakiri. O sea, el Congreso tenía que votar algo que acababa con ese Congreso.
¿Se lo hicieron el harakiri?
Y se lo hicieron.
Bueno, atado y bien atado.
Sí, estaba atado y bien atado porque las cortes que salieron tampoco eran plenamente democráticas. Entonces es verdad lo que estás diciendo.
Pero
los compromisarios actuales tienen que votar por 2/3 de la Asamblea actual unos estatutos que quitan poder a los compromisarios. Ojo. Que quitan poder a los compromisarios, pero que no quitan todo el poder. Porque la asamblea plenaria, o sea, un socio, un voto, o sea, el todos los socios, tendrá una serie de temas propios, pero para darle paso serán los propios compromisarios los que tendrán que decir este tema, por su calado, al plenario. Eso no se le ha dado una salida directa por los socios.
Hay cinco sistemas que son reservados exclusivamente a asamblea plenaria. Eso. Y luego están, hay cinco, o sea, ahora no recuerdo, los puedo mirar, los tengo en el móvil.
Tiene que ver con el campo, con el patrocinio, con la venta del patrimonio.
Comprar el campo,
grandes operaciones.
Cambiar el nombre al campo, no poner un apellido comercial, que eso es de la asamblea de compromisarios, sino cambiar el nombre de Sabamés, que sea, no sé, AusaBank, por decirte algo, no sé.
O Radio Popular.
Sí, es decir. Entonces, hay cinco temas troncales, digamos, que es de asamblea plenaria sí o sí, y luego aquellos otros temas que la asamblea de compromisarios decida que son de asamblea plenaria. Pero realmente la asamblea de compromisarios lo que hace ahora de valorar la gestión, ejercicio anual, que es lo lógico, las cuentas y tal, lo sigue teniendo. Es decir, ese poder de aprobar o de negar sigue estando ahí. A mí una de las cosas que no me gusta para el tema de apertura de la posibilidad de ser compromisario es que sigan pidiendo las 10 firmas, que era algo que cuando yo estuve en la Comisión de Estatutos mucha gente pedía, que se abriera la posibilidad de que fuera más gente compromisaria reduciendo requisitos, bien por sorteo, bien a dedo, pero que no tenía que tener 10 firmas porque conseguir 9 pues a la gente le parecía complicado.
Aitor, ¿a ti te gustaría que cada socio que quiera ser compromisario pueda hacerlo? ¿O es muy complicado eso? Por ejemplo, yo soy socio, no soy compromisario, quiero ser compromisario porque quiero votar en las cosas importantes. Y de los 40.000 que van a San Mamés, haya 27.000 que son compromisarios.
A ver, lo que está claro es que cuando se hace una diferenciación entre Asamblea de Compromisarios y, digamos, Junta Universal de todos los socios, es porque se quieren establecer dos niveles de decisión. Por lo tanto, en mi opinión, sí que no me parece a priori mal que haya
Pero no es democrático. Requisitos. Lo democrático...
Sí, es.
Lo democrático sí es.
Sí es democrático.
Sí, pero lo democrático que cada uno pueda... Que cada
otra socio otra cosa es que ¿sabes cuántas personas pues... han participado en el proceso?
No
1.400 socios de 44.000. Ese es el interés que tiene la gente real por la institución del club. A la gente le interesa que la pelotita entre y del primer equipo masculino. El resto, ya veremos. Y tema institucional, 1.400.
Bueno, pero quédate con el dato. En unas elecciones generales de un país votan todos los ciudadanos.
Y aquí también en las elecciones a junta directiva y presidente votamos
sí,
todos.
Bueno, pero para decisiones
y la vez que más votamos 22.000. No llega ni a la mitad de los socios.
Yo ahí voy a discrepar, Gonzalo, también contigo. Yo pienso que la participación de los socios del Atleti es bastante alta. Yo creo que es alta en general. El número de compromisarios, 1.000 y pico... En la última que se decidió la grada de animación, yo creo que hubo una participación bastante aceptable.
Pero participación alta de los socios...
Y en las elecciones de presidente también.
En las elecciones de los 40 y pico mil socios que hay en Atleti, sí. Histórica, bueno, ahora hay más, pero históricamente la participación no ha sido excesivamente alta.
Pero ha ido a más, ¿eh? Las últimas
ha ido
elecciones...
Ha ido a más sin ser especialmente
Y lo de democrático, lo fundamental es... O sea, ¿por qué existe la figura del compromisario en los clubs, en
no
los
lo
cuatro
sé,
clubs?
No lo sé.
No, pues ya te lo digo. Ya. Porque como no se podían reunir, al ser muchos socios, todos, pues uno representaba a nueve, no, a nueve más sí mismo.
Cuantos.
Entonces, ahora la pregunta es, ahora con los medios técnicos que tenemos y que se han puesto a la prueba con motivo de la pandemia, claro. ¿Pueden votar los 44.000 desde su casa, sí. Asistiendo los que quieran presencialmente? Sí. ¿Es posible la Asamblea Universal? Sí. ¿Sería posible que la Asamblea Universal gobernara en todo? Sí. Sí, a pesar de que hay miembros de la Comisión de Redacción que decían, es que esto no puede gobernarse por una Asamblea Unida. Sí, sí, podría haber un plazo donde se apunten todos los socios 2 meses antes para acudir a esa asamblea, a concretas asambleas, y según la gente, el quórum que haya, se hace en el Euskalduna o se hace en San Mamés.
David, una pregunta rápida,
perfectamente.
Que andamos mal de tiempo.
Pero esto es un paso, eso es un avance hacia eso. Yo y no por lo tanto, me parece positivo el avance.
Espera un segundo,
me
una pregunta positivo. Rápida, a los tres, rápidamente. ¿Se va a votar en bloque? Que es una pregunta importante.
Sí,
o sea,
sí,
se vota en bloque.
Es que es imposible votar por trozos.
No está decidido, pero podemos decir lo que sí, y además es lo lógico.
Es lo lógico, y es que
porque si no, saldría un churro, saldría un Frankenstein. Si apruebas una cosa, otra no se aprueba, que son contradictorias.
Ya, pero que estés de acuerdo con todo también es complicado, ¿no?
Claro, es una apuesta. Joder, que hace en realidad. La comisión hace una apuesta.
¿Cuál
¿no?
es lo mejor? Es decir, sí. Si esto es mejor en un 90% de lo anterior,
balanza,
porque
¿no?
mi chorradilla no claro. sale.
Oye, Kevin, me encanta terminar el programa así, ¿eh? Faltan 2 minutos, ya salimos de...
A contrarreloj.
Sí, no es una pasada. O sea, todo en cualquier programa deportivo termina, no, porque ahora te que ganar. Nosotros estamos ahora hablando de cosas que son al pan pan y al vino vino. Cada uno con sus impresiones.
Hay que hablar, ¿eh? Estos días hasta el día 23 de mayo, yo pienso que es importante
lunes,
debatir
¿no?
esto, un lunes. Yo pienso que hay que debatir. La grada de animación fue muy importante y hubo mucho debate, aquí también, pero de los estatutos yo creo que hay que debatir, ¿eh? Porque es el futuro del Atleti. Y hay que mojarse, ¿eh? Porque a mí me parece muy positivo, si acaba pasando, que se convoquen las elecciones antes de la Asamblea de los Estatutos y los candidatos se tengan que mojar de lo que se va a hablar y se va a votar allí. Me
esta
parece
semana,
muy positivo.
Esta semana,
y
semana
y estamos en eso.
Kevin, mójate, un resultado, mójate.
¿Para hoy? ¿Corazón o cabeza?
Las dos cosas.
Vale, cabeza 1-1. Corazón 0-2.
Es que es raro que sea este tipo. O sea, tiene de... O sea, fíjate la habilidad que tiene para salir del paso sin mojarse para nada. Dice, yo quiero, pero no sé. En fin, Gonchal.
1-2.
Bueno, ese ya me gusta más. Me parece más.
Yo 2-3, voy a decir.
Yo, corazón. Es que 0-1, porque 0-1.
Claro, lo que pasa es que Kevin Doyle es medio inglés y está ahí. Está en otro tipo. Y yo, como soy
irlandés,
argentino,
irlandés.
Yo.
Irlandés, ojo,
perdón,
cuidado,
perdón,
cuidado.
Irlandés.
Cuidado.
Y yo, como soy argentino, voy a sacar pecho y digo, no, también voy a decir. 1-3.
Ojalá.
Y me quedo tan ancho.
Ah, por cierto, igual de Vía Libre. Ojalá.
Me des una cerveza.
Bacalao de Vía Libre.
Ya.
Ahora un turito.
Escuchó toda la audiencia, no venga con rollos raros.
Bacalao.
Bacalao, bueno, bacalao va a haber, 3 digo yo, dicen 2 por ahí, pero bueno, vamos a ver si nos traemos los 3 puntos, que es lo que compete, y en el próximo programa vamos a estar más contentos.
Y el domingo estaremos en la previa contra los Asunas.
Totalmente. Ahí,
ojalá sea otro partido decisivo.
Siempre. Vamos a despedirnos.
Grito sagrado.
Con el grito sagrado.
Venga, va, 1, 2 y 3.
¡Vamos, Atleti! ¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Granja Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Granja Norte, tu tienda online. GrapaNorte.com. Lapurdi Etorbidea 9 bajo, Bilbao.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurchi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega, con más de 100 referencias. En Santurchi, recuerda, Restaurante Suarri.